Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, sean todos bienvenidos a La Voz de la U, el programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que aprovecha cada una de esas tendencias actuales en Colombia y en el resto del mundo para generar discusión, formación, sensibilización y sobre todo aprendizaje a través de una conversación con diferentes expertos. Qué gusto recibirlos hoy y aprender algo nuevo en este programa. Mi nombre es Alejandro Salazar y para esta edición, como siempre, venimos con información de interés y varios datos de contexto sobre un tema que cobra mucha vigencia durante el mes de septiembre. Y que en lo personal considero que aprender e indagar en esto es sumamente importante y más que necesario. Y claro, animaremos este espacio con los bloques musicales. Así, demos paso al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Cada 13 de septiembre se conmemora en el mundo el Día de la Prevención del Suicidio, un acto que en Colombia, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, ha logrado al 2023 un total de 30.021 intentos, de los cuales cobraron la vida de 1.810 personas. Cifras que no dejan pasar por alto la importancia de abordar temáticas relacionadas al cuidado de la salud mental, llevando así a sensibilizar a temáticas sobre estrés, depresión, ansiedad y de un terrible siniestro, del cual algunos expertos en ciencias de la salud describen como un acto prevenible. Si bien mucho se ha indagado sobre los procesos que podemos llevar y herramientas que podemos adquirir para precisamente evitar estas conductas y atentar contra nuestras vidas, también se hace necesario desde el punto de vista solidario y desde el papel del otro cuestionarse cómo actuar en el momento en que podamos primero identificar estas conductas en alguien más para luego hacer un apoyo temprano y entender qué acciones emprender para el cuidado de la otra persona hasta conseguir una atención especializada y ayudar a mitigar y evitar un desenlace lamentable. Entender entonces el papel de la red de apoyo, las posibles funciones o acciones a desarrollar y gestionar un ojo observador ante posibles señales de alerta en alguien es lo que nos propusimos en esta emisión de La Voz de la U. Hoy hablando sobre sensibilización de la atención a la conducta suicida e invitamos a Daisy Paola Gómez. Ella es psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales, magíster en intervenciones psicosociales y docente del programa de psicología de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Profe Daisy, esta ya es más que su casa. Sus micrófonos sí que la conocen bien. Bienvenida a La Voz de la U otra vez. Qué agrado recibirla hoy.
Hola a todos. Les envío un saludo muy especial a todos los oyentes de La Voz de la U. Y es un gusto acompañarlos el día de hoy para conversar sobre este tema tan importante y a la vez controversial como lo es el suicidio, o como lo denominamos hoy conceptualmente, la conducta suicida. Y eso para decir entonces que cuando nos remitimos al suicidio o a la conducta suicida, pues no estamos solamente haciendo referencia al intento de quitarse la vida, sino que el concepto de conducta suicida hoy viene pues amparado por una serie de conductas, sucesos que se conciben desde los pensamientos, las ideaciones, la generación de un plan, hasta el intento y la ejecución misma de ese plan o ese suicidio. Creo que hablar de suicidio hoy se ha convertido en un asunto que culturalmente tabuizamos mucho y que culturalmente pues tiene diferentes estigmas imaginarios y todo el mundo opina diferentes cosas. Solamente esta semana conversaba con unos estudiantes y me decían que yo qué pensaba, que si quien se suicidaba era valiente o era cobarde. Y yo respondí algo que creo sobre este fenómeno, y es que siempre es una cosa que hay que mirar en el uno por uno. Siempre es un asunto que hay que considerarlo en lo que de alguna manera vive cada persona. ¿Sí? Y eso para decir que nosotros culturalmente hemos concebido la conducta suicida como el fruto de un estado patológico, como el fruto de una enfermedad psicológica, y claro, sin duda está fuertemente vinculado con la enfermedad psicológica y con las diferentes afectaciones del estado del ánimo, pero quisiera mencionar de entrada que cuando hablamos del suicidio no podríamos dejarlo solamente en ese estado de lo patológico, ¿sí? Porque también hay que considerar que hoy para muchas personas se ha convertido en una opción, en una elección, ¿sí? Y esto no significa que sea lo que se espera, porque desde la psicología y desde las ciencias sociales y las ciencias en general, siempre se procura porque el otro se vincule a la vida, por preservar la vida, porque haya un sentido para la vida, porque se conecte desde la vida. Pero también hay otras personas, pues, que desde su elección deciden lo contrario.
Inicialmente, profe, ¿cuáles son algunas de las señales de alerta más comunes que podrían indicar que una persona está en riesgo?
Cuando nosotros pensamos en la conducta suicida, no siempre es tan sencillo establecer unas señales o unas formas claras en las que se evidencia en las personas la conducta suicida. Hay varios personajes famosos que han sorprendido por terminar su vida, pues, bajo un estado de quitarse la vida, ¿sí? Y es porque nosotros culturalmente hemos estigmatizado algunas conductas como la tristeza, como el miedo, ¿sí? Y eso nos ha llevado a creer que solamente las personas que expresan tristeza o expresan desesperanza son las personas que, pues, toman esta decisión. Y aquí es importante considerar que si bien hay en algunas personas que podría rastrearse como una señal de una ideación suicida, el aislamiento social, la desesperanza, el sentir o expresar que no hay ningún sentido para vivir, el sentirse agotados para la vida, no es la única manera. También hay otras personas que no expresan su tristeza, que no expresan su frustración, que no expresan su sinsentido, y podría decirse que en esas personas que lo viven y no lo expresan y lo padecen en silencio, hay un mayor riesgo, y el riesgo a quitarse la vida se vuelve más potente, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay señales, las señales no siempre son tan visibles, porque no todos logramos exteriorizar o utilizar nuestro lenguaje emocional, conductual o psíquico, pues, para manifestar que sufrimos. Hay quienes se esconden en su sufrimiento, y eso lo que hace es agudizar de manera más alta, más potente, el riesgo de tomar esta decisión.
Bueno, existen ciertos grupos de personas que estén en mayor riesgo.
Y esto hace que hoy, por ejemplo, en Colombia, las tasas más altas de suicidio estén del lado de los hombres, porque histórica y culturalmente ha habido una tendencia a que los hombres repriman sus emociones, a que los hombres no se permitan expresar o vivir la fragilidad, y lo que ha hecho es que también en medio del sufrimiento, en medio del padecer emocional, pues la decisión del suicidio tenga pocas alternativas de ser compartida, de ser acompañada. Y pues hoy podemos encontrar que los hombres son uno de esos grupos que representa mayor riesgo o vulnerabilidad, ¿cierto? Ahora, eso no significa que las mujeres no se quiten la vida, pero si lo llevamos a ese contexto histórico y cultural, resulta que nosotras las mujeres, también por ese rol que nos ha atribuido la cultura, nos ha sido más, un poco más sencillo vivir la vulnerabilidad, expresar el sufrimiento, tramitarlo, asistir a terapia, y pues esto lo que hace es que se reduzca de alguna manera un poco ese riesgo. Creo que de otro lado también está un poco entre esos grupos que presentan mayor riesgo a la conducta suicida, los adolescentes. La etapa de la adolescencia en sí mismo trae unas demandas psíquicas, sociales, fisiológicas, culturales, que ponen en un estado de indefensión y depresión a los adolescentes, y pues que ahora mismo también tenemos unas tasas bien importantes entre jóvenes y adolescentes, frente a la conducta suicida o a la consumación del acto como tal, ¿cierto? Y tenemos entonces también las personas que tal vez padecen algún trastorno mental, como son la depresión, como son trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad y otros trastornos o síntomas que estén cercanos a la melancolía y pues que en ese sentido generan como cierta desconexión con la vida.
Muy bien, esto me parece muy interesante. Realmente a veces, incluso sin mala intención, tendemos a normalizar o minimizar los sentires de alguien, en especial cuando no son propiamente los más positivos. Y pues sí se cree que hay una tendencia a que los jóvenes son un poco más vulnerables a padecer estas situaciones y cometer intentos de suicidio.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Continuamos con La Voz de la U, agradecemos enormemente que sigan en sintonía con este espacio que promete, o espero pues, que sea muy formativo, hablando sobre sensibilización de la atención a la conducta suicida con Daisy Paola Gómez. Ella es docente del programa de psicología de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, hablamos sobre aquellas conductas a identificar en las poblaciones más vulnerables. Ahora, profe, hablemos de prevención. ¿Cuáles son algunas de las estrategias más efectivas para prevenir el suicidio?
Yo creo que cuando hablamos de prevención, una de las más importantes siempre va a ser generar un espacio de escucha y comprensión al otro que sufre, ¿sí? Y creo que en esa medida, esa campaña, esa estrategia de prevención es un asunto que no solamente debe estar centralizado en las instituciones, sino que hoy nosotros como cultura tenemos unas prácticas un poco castigadoras, y es que todavía nos cuesta escuchar al otro, generar un espacio de diálogo y comprensión por fuera del prejuicio, porque además está todavía el estigma de que las enfermedades mentales pues no son bien vistas, y con facilidad decimos que tenemos una lesión de rodilla y tomamos pastillas para la rodilla o tomamos pastillas para la hipertensión, pero nos cuesta, por ejemplo, aceptar que tenemos una condición psicológica de cuidado y que tal vez dentro de esa condición se amerita tomar algún medicamento o que vamos a terapia. Todavía como sociedad y como cultura castigamos mucho la diferencia en el otro, y creo que pensar en estrategias de prevención implica, en primer lugar, generar ese reconocimiento y esa aceptación de la diferencia en el otro. Una que no estigmatice los roles, es decir, los hombres no lloran, los hombres son fuertes o las mujeres son muy sensibles, las mujeres son débiles, y empezar a considerar todo eso que como humanos nos atraviesa. Sí, porque como humanos tenemos una condición de emocionalidad y de fragilidad. Y yo creería que ese es el punto de partida para acercarnos a una cultura de prevención frente al suicidio. No estigmatizar la diferencia y reconocernos en nuestras condiciones de vulnerabilidad, porque luego pues nos atraviesan a todos sin distinguir la raza, el género, la edad, el estatus social.
Bueno, ¿qué papel juegan amigos y familiares en la prevención del suicidio?
Dentro de todo este papel de la prevención, además de lo que ya mencionaba, pues también se hace muy valioso contar con eso que llamamos en psicología una red de apoyo estable, y ahí vendría lo que son los amigos, lo que son los familiares, lo que son esas relaciones significativas que nosotros vamos tejiendo alrededor de la vida. Ahora mismo, como cultura, el empuje de realizar diversas actividades, de ir deprisa, de ir velozmente, lo que hace es que establezcamos vínculos muy frágiles, vínculos tal vez un poco utilitaristas, donde nos cuesta estrechar lazos con el otro, y donde en ese mismo sentido pues hay como una tendencia a sentirse solo, a estar solo, y la soledad, dentro de todo lo que consideramos como la conducta suicida, se vuelve también en uno de esos factores de riesgos que podría precipitar esa decisión en una persona. Entonces, la red de apoyo se vuelve un lugar, un espacio, que provee vínculos seguros, que provee relaciones en las que las personas pueden ser contenidas y pueden además encontrar ese espacio de escucha, de comprensión. Y creo que es supremamente potente y valioso establecer esas relaciones que nos permitan sentirnos escuchados, sentirnos entendidos, porque sin duda allí se genera también otra forma de vinculación con el mundo.
Muy bien, este punto me parece muy indicado en la conversación de hoy, profe, porque precisamente es el propósito de este tema, indagar y entender qué es lo que podemos hacer para ayudar a alguien de manera temprana, sin ser entonces unos expertos en el tema, mientras logramos que un experto pues llegue. Importante entonces reflexionar que hoy o mañana podemos o podríamos ser el soporte de alguien que está pasando por un momento de crisis, y que si bien podríamos no salvar todo el intento, sí contribuimos significativamente a la prevención de un siniestro que lamentaremos. Ahora, profe, si alguien sospecha que una persona cercana está en riesgo, ¿qué pasos debería de seguir?
Cuando dentro de nuestro círculo de amigos pues tenemos la sospecha de que hay una persona que está teniendo conducta suicida o que ha dado signos claros de querer acabar con su vida, creo que una de las primeras cosas pues, que debemos procurar hacer es acercarnos desde esos vínculos sólidos o procurar que esa persona desde sus vínculos sólidos, desde sus vínculos estables, pues pueda empezar a tener ese soporte, ¿sí? Esto no se trata de intentar presionar al otro o persuadir o obligar a hacer cosas que no quiere, porque muchas veces nos angustia esa idea que el otro está considerando, y entonces queremos empezar como a forzar, por ejemplo, para asistir al psicólogo, para asistir al psiquiatra, para consultar pues como alternativas que creemos que le pueden ayudar. Y creo que si hay algo importante dentro de eso que podemos hacer es acompañar al otro y recordarle pues que podemos ser un vínculo que soporte, un vínculo que escuche, un vínculo que acompañe y que también favorezca en eso de, puede ser hablar, aclarar, porque no necesariamente quien está considerando el suicidio pues lo tiene así de claro. No necesariamente quien considera acabar con su vida es porque sea una decisión consciente, razonada. Muchas veces lo que se mueve también en el suicidio es el deseo de acabar con una realidad que se vuelve dolorosa, que se vuelve insoportable, y en esa medida las personas caen en una suerte de ensimismamiento donde no logran ver más allá de esa situación que les acongoja, que les atormenta, y entonces ahí proveer un diálogo de comprensión, que no genere juzgamientos, que no genere señalamientos, que no esté generando presiones desde su angustia, porque a veces en el afán de ayudar al otro nos movemos desde nuestra angustia, sino procurando conectar de manera sencilla, de manera también un poco sensible, proveer ese espacio de escucha y de diálogo también para que esa otra persona pues ponga esa confusión, ponga ese malestar que está viviendo y que a veces puede darse como una decisión impulsiva, para que pues una vez puesto desde la palabra, pues eso empiece a tomar como otro sentido.
Perfecto, juntos cumplimos ese objetivo que nos planeamos al inicio del programa: entender algunos factores de la importancia de la salud mental y en este caso de la prevención del suicidio, como desde afuera podemos identificar, que alguien tiene esas conductas, cómo podemos interferir sin daño y ayudar de manera temprana y oportuna un caso de crisis, qué acciones implementar y cómo actuar para contribuir a la prevención, y entender entonces esa importancia de las redes de apoyo para esas personas más vulnerables, todo en base a la solidaridad, siendo el soporte que alguien requiere, que nosotros quisiéramos tener y que puede incluso hacer la diferencia de una historia con un trágico desenlace. Fue esto lo que aprendimos y también reflexionamos hoy en La Voz de la U, hablando sobre sensibilización en la atención a la conducta suicida. Invitamos a Daisy Paola Gómez, ella es psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales, magíster en intervenciones psicosociales y docente del programa de psicología de Un Minuto Seccional Antioquia Chocó. Profe Daisy, mil gracias por habernos un nuevo nuevo espacio y traernos tanta buena información y tanto aprendizaje.
Bueno, confío que este haya sido un espacio para aclarar, para reflexionar y para aportar elementos de comprensión a este tema que hoy todavía nos interpela tanto. Les envío un saludo y nos vemos en una próxima oportunidad.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.